Hola, este es el primer programa de La Patria Boba en vivo. Estamos muy felices de vernos y de verles y de poder escuchar sus preguntas. Por favor, a nuestro gran productor Martín, si la gente nos va haciendo preguntas, nos pones aquí por el chat para poder atenderlas. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, que la gente que se conecta ya lo sabe, que es Juanita Goberto, es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Y entonces queríamos antes de eso pues hablar un poco de lo que está pasando en Colombia como para introducir, que además tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy o algo con el tema que vamos a hablar hoy. Se reunió hoy también la Corte Suprema de Justicia y no eligió de nuevo fiscal de la terna de las tres mujeres que envió, de las tres penalistas que envió el presidente Gustavo Petro. Y también hubo entonces hoy una manifestación que no ha sido como muy claro cuál fue la intencionalidad de esa manifestación. En redes sociales hay una cantidad de gente acusando, en medios de comunicación, pues de una orientación política, pues en oposición al gobierno claramente, que están diciendo que la corte está asediada, que hay manifestaciones en contra de la corte, que la
La
gente...
corte lo describió como una sede, Ivana. La
Sí,
corte.
la corte también lo dice. Y la corte también está politizada. Y el
No,
presidente de
sí,
la
lo
corte
digo. No
también
solo los
está.
medios de derecha lo describieron como una sede.
Bueno, otra gente de derecha también, no solo los medios. Entonces, se acusa pues un asedio a la Corte Suprema de Justicia, al Palacio de Justicia. Tengo colegas que conozco que trabajan en la corte que describen el escenario como algo no tan grave como lo que se está planteando. En todo caso, cualquier amenaza de violencia, por supuesto, la tiene que rechazar la corte, la institucionalidad, el gobierno, todas las ramas del poder público. Pero estábamos hablando antes del programa sobre la posibilidad de manifestarse contra la Corte Suprema de Justicia, si eso es posible o no en una democracia. ¿Qué piensa Andrés Caro, por favor?
Me encanta que empezaron
Claro,
tranquilos.
claro que se puede, claro que se puede protestar contra la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo, pero está mal, creo yo, que el presidente, después de reunirse con la Corte Suprema de Justicia, mande a la gente a manifestar contra la Corte Suprema de Justicia. A mí me pareció bien lo que hizo la Corte Suprema de Justicia hoy. Miren, yo creo que la Corte tiene que elegir fiscal rápido, tiene que escoger entre esas tres mujeres. Son seguramente muy buenas profesionales. Una de esas va a ser nuestra próxima fiscal. Ojalá escojan la semana entrante o la próxima vez que se reúnan, pero no creo que debieron haber, o sea, me parece bien que lo que hicieron hoy, que fue no elegir fiscal. No sé si fue a propósito o simplemente no llegaron a las mayorías, pero me parece mal el mensaje de que el presidente manda a protestar para que le escojan fiscal un día y la corte le obedece. Entonces, yo estoy en apoyo de lo que pasó hoy. Creo que deben escoger muy rápido. Yo no quiero una interinidad larga, no quiero a Marta Mancera de fiscal interina o encargada. Quiero una fiscal de las que ternó el presidente en uso de sus facultades constitucionales.
De acuerdo, estamos de acuerdo, Andrés Caro, imagínate. No, yo también creo que Petro, pues, de nuevo toma una decisión muy, muy pobre de cálculo y permite que una marcha se instrumentalice, asusten a la corte, asusten a los magistrados y que la gente diga que los están presionando, asediando, que se les salga un poco de control el mensaje. Cuando el mensaje de la sociedad civil, de muchos sectores legítimos de la sociedad civil, es por favor no dejen a Marta Mancera en interinidad, porque es una persona enormemente cuestionada, cuestiones que además nadie ha contestado de ninguna manera. Entonces, bueno, este es Aperoco, es sin duda una patria boba que no elige fiscal. Pero para hablar de otras patrias bobas, tenemos hoy a una gran invitada que es Juanita Gobertus. Juanita Gobertus es abogada de la Universidad de los Andes y maestra en Derecho de la Universidad de Harvard. Ella fue una de las personas que participó en la delegación del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Ese es pues uno de sus temas de experticia. Fue elegida representante a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde en el año 2018 y en agosto del 2022 se hizo a la dirección de Human Rights Watch para las Américas en reemplazo del gran José Miguel Vivanco. Juanita Gobertus, es un gusto que estés aquí con nosotros, nuestra primera invitada en vivo en La Patria Boba. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás hoy?
Ana, qué gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a Andrés, a Ita. Feliz de hacer parte de esta para Patia Boba.
No hay forma de escapar la patria boba, no se puede elegir si uno hace parte o no. Queríamos hablar contigo una cantidad de temas enormes, como pues además es la designación que tú tienes, que puedes hablar de un montón de cosas. Seguramente vamos a tratar de meterte en problemas y tú no te vas a dejar, pero queríamos hablar de este tema de la institucionalidad, como de las crisis institucionales que se están viendo, que es un discurso que se está usando en toda América Latina. Entonces, en algunos lugares uno dice como, uy, claramente hay una crisis democrática que está pasando, y en otros lugares uno se pregunta si es más como una estrategia política discursiva de algunos sectores políticos. ¿Tú cómo ves, digamos, un panorama general y ya entramos a hablar más de casos particulares?
Pues Ana, lo primero es que yo creo que en la frase crisis institucional caben distintísimas dinámicas y tal vez lo más fácil es dar algunos ejemplos de dónde vemos desde Human Rights Watch que en América Latina hay algunas crisis institucionales. Yo creo que el caso de Guatemala y el caso de Perú son muy claros, en donde uno lo que ve, es bien similar en ambos casos, es el uso desde las fiscalías, ministerios públicos, en alianza varias veces con sectores políticos para hacer un uso arbitrario de la acción penal. En el caso de Guatemala, la fiscal Consuelo Porras impidiendo, gracias por fortuna hasta el momento no lo ha logrado, pero tratando de impedir que el presidente Bernardo Arévalo tomara posesión como presidente electo, con toda suerte, digamos, de acciones por fuera de su competencia, tratando de anular la personería de su partido Semilla, buscando incluso en su momento con el fiscal que mira estos casos, el fiscal Curruchiche, insistiendo en que incluso ellos podrían anular la elección, cosa que por supuesto escapa su competencia. Una persecución, además, incluso antes del ejercicio frente al tema electoral de jueces y fiscales que habían participado antes en la CICIG, un poco mandando la señal cualquiera de los que haya luchado contra la impunidad, aquí vamos a hacer uso de la acción penal para perseguirles. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Yamatei, el expresidente, sin duda aliado con distintos sectores de la derecha, etcétera, pero mucho menos como la figura dura de un autoritario, digamos, de un dictador, como lo que podemos ver en Venezuela, como lo que podemos ver en Nicaragua, como lo que cada vez vemos más en El Salvador, y podemos hablar de esas figuras, sino mucho más una figura casi inútil, incapaz de controlar distintos sectores, incluso en momentos en los cuales sus propios sectores políticos aliados, como el empresariado, dijeron, bueno, ya basta. Nos estamos volviendo paria en la región por cuenta de esta persecución frente al presidente electo en su momento, muy incapaz. Entonces, como esta figura de una difusión de autoritarismos desde el Ministerio Público, desde sectores de Congreso. Perú, un caso muy paradójico, pero similar, en donde lo que uno encuentra es desde el Congreso, que de hecho hay una frase muy paradójica de este politólogo Vergara diciendo son como pigmeos carteristas, es decir, son congresistas que no están ahí sino un periodo, que no es que sean como grandes capos de estructuras políticas, sino que están ahí un rato y digamos suficiente como para robar un poquito y luego ceden el paso al que sigue, haciendo uso como de ese cuarto de hora para, por ejemplo, hacer procesos de juicio político contra la Junta Nacional de Justicia, que es la que le elige a el Jurado Nacional Electoral y por lo tanto puede decidir, ¿no? Cuáles son los resultados electorales y cómo se dirimen discusiones electorales. O desde la Fiscalía buscando perseguir y destituir a fiscales que han luchado contra la corrupción, por supuesto, todo el caso Lavallato y demás. Ahí vemos claras crisis institucionales, es decir, las instituciones que están ahí para proteger a la ciudadanía, para administrar justicia, exactamente al servicio del opuesto. Yo creo que ahí se ve muy claramente uno de esos fenómenos de crisis institucional que estamos viendo en América Latina.
Pero más que crisis, sí, qué pena meter la cucharada, pero más que crisis institucional, estos ejemplos que estás mencionando, Juanita, Guatemala, El Salvador, Perú, aquí ya estamos hablando de unas crisis democráticas, quizás, más que institucionales, por supuesto, que pasan por la pérdida de credibilidad y legitimidad de estas instituciones que se han, de alguna manera, aliado con el Ejecutivo. Y ya escalan a otro nivel. No sé, quiero empezar como a poner de pronto todas estas situaciones de Latinoamérica convulsa en simultánea en distintos lugares, porque sí creo que vamos a hablar, por supuesto, de preocupaciones institucionales. Quizás la institucionalidad que tenemos en este momento se está quedando corta para los retos de muchos países también. Pero sí creo que hay diferencias y no sé, yo pondría estos tres casos, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, que es muy, muy preocupante porque además tiene unos índices de popularidad altísimos que no eximen la inconstitucionalidad de lo que está y lo que acaba de pasar. Y el caso de Perú que mencionaste que se nos estaba escapando un poco antes.
Por supuesto, Itano, como lo decía al inicio, yo creo que hay, por eso decía, cuando metemos en una bolsa crisis institucional, caben distintos fenómenos. En esta primera, digamos, intervención, trato de explorar un primer fenómeno, que es cómo se erosiona la confianza en los ministerios públicos y cómo hay una especie de autoritarismo más difuso, en donde no es como el gran autoritario, sino que son estos escenarios difusos. Eso Perú, eso Guatemala. Ahora entremos en el caso de El Salvador. Crisis institucional y desconfianza, ¿en qué sentido? Todo, uno habla con los salvadoreños y salvadoreñas, un poco la descripción es históricamente sometidos a las pandillas, a las maras, ¿no? Extorsionados, la tasa más alta de homicidios históricamente en América Latina, disputándosela con Honduras, ahora bajo las cifras que presentan, porque hay que decir que, por supuesto, hay unas dudas inmensas sobre la transparencia en las cifras en El Salvador, eso hay que decirlo, pero también del otro lado. Uno habla, hacemos trabajo de campo, familias que detuvieron ilegalmente a sus hijos, que las mamás nos dicen, mi hijo no es pandillero, pero esa misma mamá nos dice, pero la verdad nos estamos sintiendo más tranquilos. O sea, esa paradoja que es tan dramática, nosotros hemos documentado 75 mil casos de detenciones, más de 170 casos de homicidios cometidos en cárceles sin respuestas, torturas, desapariciones forzadas. Hemos documentado 2.000 menores de edad privados de la libertad sin debido proceso, audiencias públicas de 500 personas. O sea, las violaciones a derechos humanos son gravísimas, están todas ahí y nos falta aún más camino por seguirlas documentando. ¿Cuál es el fenómeno? Un fenómeno de desconfianza profunda en los regímenes democráticos anteriores que no les ofrecieron seguridad. Un poco el sentimiento que nosotros hemos documentado es la sensación de que muchas personas están dispuestas a que haya una restricción en sus derechos, en su derecho a la movilidad, en su derecho al debido proceso, a cambio de una especie de sentimiento de seguridad. Ya sabemos, muchos países, el Perú bajo Fujimori, por supuesto las dictaduras del Cono Sur, nosotros bajo la experiencia de los falsos positivos en Colombia, que ese tipo, digamos, de políticas no son sostenibles en el largo plazo y difícilmente logran, digamos, desarticular este tipo de organizaciones. Para mí el mejor ejemplo en el caso de El Salvador es de estas 75 mil personas. No tenemos datos de que hayan sido juzgados efectivamente. O sea, a hoy El Salvador no ha sido capaz de respondernos a cuántos ha juzgado y sentenciado efectivamente. Es decir, ¿cuál es la información de que realmente estoy develando y desarticulando la estructura? La idea de que los juzgo no es simplemente que los meto presos, sino la lógica obvia es, ¿no? Juzgo para esclarecer cuáles son las redes de abastecimiento de armas, lavado de activos, de corrupción. Nada de eso está pasando, nada de eso. Entonces, claro, hay un encarcelamiento masivo, bajan, insisto, entre paréntesis, porque los datos son todavía muy opacos, pero bajan la tasa de homicidios y, sin embargo, hay poca desarticulación. Entonces, un segundo fenómeno distinto, Ita, que comparto contigo, es muy distinto al de Guatemala y al de Perú, típicamente el de la mano dura, lo conocemos en América Latina hace mucho tiempo, bajo la lógica de encarcelamiento masivo y, digamos, poca capacidad de administración de justicia en el largo plazo, pero acrecentada, como bien decías, por una inmensa popularidad y bajo un escenario en donde es cierto, y esto yo creo que es importante que todos los que creemos en los derechos humanos, que creemos en la democracia, lo digamos, es cierto que el pueblo salvadoreño ha estado sometido históricamente a unos niveles de violencia de las maras brutales y que esas eran también violaciones a derechos humanos con las que la gente ya no podía vivir más, ¿me explico? Ese sentimiento yo creo que es importante que entendamos cómo llega un Bukele a lo que es hoy.
Juanita, yo tengo una pregunta para explicar El Salvador, digamos, desde una perspectiva más como de política comparada, incluso una perspectiva teórica. Uno, ustedes han dicho que Bukele ha desmantelado las instituciones democráticas. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles instituciones? Porque es parte de lo que ellos dicen para defenderse. ¿Cuáles son esas instituciones democráticas que estaban antes y que tal vez no servían, digamos, estamos ante un proceso de erosión democrática o a un proceso, como dirían los defensores de Bukele, más bien de fundación de un Estado, como de monopolización de la violencia por parte de un actor, que es el Estado, en un proceso, en un fenómeno de muchos competidores, casi de una guerra civil, casi como un momento jovesiano de estado de naturaleza.
O sea, súper importante, Andrés. Yo diría dos lados de tu pregunta. Uno, hay aquí un proceso de monopolio del uso de la fuerza y en ese sentido de capacidad de administración de justicia frente a lo que está sucediendo, y yo diría limitado, limitado, porque sin duda hay un ejercicio muy autoritario de encarcelamiento, pero lo que nos dicen los datos hasta el momento es que ahí sí que desde Hobbes, capacidad de ser Estado para hacer justicia y por lo tanto hacer cumplir la ley, poca. O sea, realmente nosotros pedimos y pedimos y aún no nos han mostrado la primera sentencia de que estas personas sí estén siendo juzgadas y por lo tanto, digamos, insisto, desarticular. Esa es como una cara de tu punto. La otra cara que me parece importante es esta idea de cuáles eran las instituciones. ¿Había o no antes instituciones en cuáles confiaban? Entonces, por ejemplo, pues una sala de lo constitucional, que sí, como nuestras altas cortes en general de América Latina, en procesos, digamos, crecientes de legitimación, de construcción de jurisprudencia, pero es capaz de destituir a través del control de la Asamblea a los miembros de la Sala de lo Constitucional para reinterpretar la Constitución, que textualmente dice que no podía haber reelección y por lo tanto poderse lanzar. Yo no sé si ustedes vieron, pero el día de las elecciones, el domingo pasado, a un escritor, por el solo hecho de pararse enfrente del puesto de votación a leer la Constitución, lo detienen y hasta hace muy pocas horas, lo último que revisé, todavía no teníamos noticia ni siquiera de efectivamente dónde está esta persona privada de la libertad. Entonces, digamos, ahí hay una institución, insisto, todas las instituciones pueden tener retos, pero que existía, que fue completamente cooptada y que dejó de ser independiente. Cualquier juez o fiscal que se ha atrevido a tener un fallo adverso es inmediatamente tildado públicamente por Bukele como un enemigo de la lucha contra las pandillas, como quien está aliado con las pandillas. Absolutamente incapaz de aceptar la crítica, gran prensa libre, el faro que ha sido realmente faro de periodismo independiente en América Latina, muchos de sus integrantes, la gran mayoría, exiliados por cuenta de la persecución, además a punta del uso de desinformación para desprestigiar y para poner a la ciudadanía en contra de los, digamos, de estos medios independientes de una manera brutal y de restricción de la libertad de prensa y de expresión. Lo que estamos viendo, que es todavía una paradoja que fue increíble, es el debilitamiento de las autoridades electorales. O sea, que el domingo incluso los observadores electorales, y han salido ya varios de los informes, diciendo la gente sí salió a votar, y luego al momento del escrutinio, absoluto desorden. Bukele no permitió una misión mucho más robusta que permitiera que previamente hubiera el proceso, digamos, de revisión del proceso de escrutinio, de transmisión de los datos, etcétera. Con lo cual, hay un porcentaje altísimo, hasta el momento no sabemos realmente de cuáles son los datos que no están escrutados, porque hay fallas brutales en la transmisión de los datos. La gente asume, y todo el mundo, incluso en América Latina, reconoció el triunfo de Bukele, pero sin ningunos datos ciertos. Ahí había una institución que, mal que bien, le había dado el triunfo a Bukele en su momento, y que hoy en día está en este momento desmantelada, sin capacidad siquiera para dar certeza. Entonces, uno siempre puede relativizar. Nunca, yo no, nunca diría, no, nuestras instituciones, pues, que eran todas perfectas. Lo mismo que estoy diciendo antes a la pregunta de Ita. ¿Había seguridad perfecta que uno pudiera decir? No, no la había. O sea, no estaban prestando un servicio esencial de seguridad. Eso es cierto, ¿no? Pero del otro lado, ¿a costa de qué lo hace? A costa de acumular poder a todo taco y de desmantelar cualquier control que le pueda incomodar.
Bueno, Ita tiene una anécdota buquelista, buqueliana, contra medios feministas. ¿Puedes echarla? Yo después quiero preguntarle otra cosa bonita. Dale.
Sí, justo, bueno, voy a meter una cuña, y es que para dar un poco más de contexto de todas las irregularidades que ocurrieron la jornada del domingo en El Salvador, que en serio es una locura que esto se haya normalizado y que presidentes como Bernardo Arévalo, que acaban de casi que no poder tomar posesión por unos intentos de semigolpe de Estado, venga y felicite y reconozca a Bukele. Sacamos en Volcánicas una nota y un carrusel como con lo más destacado, también contando un poco lo que mencionaba Juanita, que pasó con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, que fue como una serie de sucesos muy desafortunados, o sea, inconstitucionales, muy, muy favorecedores para el camino de Bukele a la reelección, y nadie dice nada, y no pasa nada. Y hay un ambiente, claro, nosotros sentimos ese ambiente de que no está pasando nada, que puede ser una sensación de falsa seguridad, pero es que claro, tienes el ejército en las calles y eso más que seguridad es una sensación de miedo. Nos pasó esta semana que estábamos haciendo un space con medios feministas del Salvador, con Alaraca, con Revista La Brújula, con Mala Hierba, explicando un poco este contexto. Las compañeras de Mala Hierba estaban en una manifestación que se hizo el lunes después de las elecciones, un cacerolazo feminista protestando pues por todas estas irregularidades. Ellas hablan de él como el candidato inconstitucional, porque sí, se pasó 6 artículos de la Constitución que impiden la reelección por la galleta. Y estando allá, bueno, nada, ellas suben un video contando qué es lo que está pasando. Bukele toma este tweet, lo repostea, burlándose de la movilización y de la protesta feminista, algo que parece muy, muy, digamos que inocente, muy inofensivo, pero es muy grave porque es esta intimidación que hace a la prensa, esta burla, ni hablar de la cantidad de violencia digital, los comentarios machistas, la estigmatización, ¿no? Pandilleras, novias de los pandilleros, y esto es muy grave en estas circunstancias, y además a la gente le da miedo salir por eso, y a la gente le da miedo manifestarse y hacer oposición abiertamente por eso. Entonces, no sé, a mí me parece aterrador, y creo que es el punto más grave que hay en este momento de los temas que vamos a hablar.
Y dijo también Bukele en su discurso de victoria, señaló a un periodista, Juan Diego Quesada, del País, un señalamiento que estábamos, Juan Diego está, pues él reside aquí en Colombia, y estábamos desde Colombia preocupados porque uno dice, ¿será que va a poder salir de El Salvador? Es decir, imagínense el pánico de estar en un hotel y llega este señor y dice esas cosas de él a criticar el País, digamos, esos señalamientos individuales de estas organizaciones, estos periodistas, tienen efectos reales en situaciones de tanta tensión. Y hoy en la Universidad del Rosario estamos mañana celebrando el Día del Periodista, y entonces estamos en un foro de libertad de expresión con el relator para la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca. Y él hablaba una cosa que quería preguntarle a Juanita, es una idea interesante sobre cómo estos nuevos liderazgos de pues, cuál es el mal que aqueja a esta sociedad, a esta comunidad. Fresco, yo se lo soluciono. Que es, pues, en últimas es la propuesta de Bukele, y como dice Juanita, supuestamente sí la cumplió, no sabemos realmente porque esas cifras provienen de la misma dictadura, pero ese también es un poco el discurso de Milei, eso también fue lo que hizo Milei, como miren, están cansados de esa casta, de la grieta, del peronismo, del kirchnerismo, del macrismo, venga, yo se lo soluciono porque yo voy a solucionar y voy a dolarizar la economía y una cantidad de otras estrategias. ¿Cómo estás viendo tú el panorama argentino? Bueno, ayer se le cayó la ley ómnibus a Milei mientras estaba en el Muro de los Lamentos en Jerusalén.
Claro, lamentándose.
Estás triste, estás lamentándote. Y también,
hay que liberalizar todo.
No, la ley ómnibus no es precisamente un gran ejemplo de liberalización, discrepo, pero también lanza pues una arremetida legal contra el aborto legal. En Argentina, pues que es una de las grandes conquistas del feminismo latinoamericano de las últimas décadas. ¿Tú cómo estás viendo ese panorama?
Bien, medio segundo antes de entrar en Milei, porque esa recapitulación que hacías del tema de lo de Pedro Vaca y los ataques al frente a la prensa, me hace pensar en otro de los puntos a los que me quería referir a la pregunta de Edita original, como de distintas formas de debilitamiento institucional y de erosión. Y yo sí creo que en algún momento ahorita o más adelante vale la pena hablar como de este fenómeno muy distinto en distintos países, pero con ejes comunes de cierre del espacio cívico, ¿no? Que va desde Nicaragua, la mitad de las ONGs registradas en su momento en 2000, para 2008, ya hoy en día el 50% desmanteladas, ¿no? Por cuenta de liquidarles y de quitarles su personería jurídica. Hasta AMLO en plena mañanera atacando a las organizaciones y pasando leyes para decir directamente que no pueden recibir fondos internacionales. Hasta, por supuesto, todo este fenómeno de ataque de periodistas de Bukele y compañía. Entonces, digamos, un paréntesis que creo que un fenómeno muy particular del proceso de erosión democrático es sin duda el cierre del espacio cívico y el ataque a quienes pueden ser, digamos, CIRIRI, capacidad de control, que son periodistas y organizaciones de sociedad civil. Un paréntesis con eso. Entonces, el fenómeno Milei. A ver, un paréntesis, digamos, como un par de ideas antes de entrar en el detalle de las cosas que estamos viendo del gobierno. De nuevo, como con Bukele, yo creo que uno tiene que tratar de hacer un ejercicio de entender cómo llegamos allá, ¿no? Antes de simplemente, y yo creo que lo primero es reconocer que Argentina está en una crisis económica y social profunda. O sea, que una nación con entre el 170 y el 200% de inflación, dependiendo, pretenda que no iba a haber algún tipo de cambio, era realmente imposible. O sea, ahí hay una convulsión, y en ese sentido, a tu punto, Ana, como de que el eje común de estos tipos, digamos, de líderes, llamémoslos de talante populista, autoritario, es prometer la solución. Yo no estoy segura de que ese sea el punto, porque al final, pues todos los políticos y sobre todo quienes están buscando ejercer la presidencia, independientemente de visiones ideológicas, lo que tratan de vender es, este es el problema, le voy a vender porque yo hago parte de la solución. Unos de manera más prudente, otros de manera más, ¿no?, omnicomprensiva, como si fuesen los salvadores, pero eso los tenemos en distintos talantes, incluso muchos muy democráticos también en tener su visión de cómo se resuelven los problemas. Yo creo que el eje es, típicamente entre los populistas, la solución facilista, ¿no? La idea de que hay una solución fácil, de que yo simple, no, dolarizo o acabo el banco central, como si no lograra entender que es más complejo. ¿Por qué estamos ahí? Porque también estamos en una época de medios de comunicación masiva, de redes sociales, en donde el mensaje complejo casi siempre pierde las elecciones. O sea, uno mira a lo largo y ancho de América Latina, las opciones más tecnocráticas, más de centro, perdieron en todas partes. O sea, esa visión de, espera, es difícil, tiene, ¿no?, es complejo, venga, le explico cómo se resuelve a través de un montón de políticas públicas, ahí ya pierde el año. Entonces, en general, ese discurso político rápido, fácil, favorece a populistas que tienen como solución rápida y fácil. Luego está la comparación entre si Bukele y Milei son similares en eso. Yo creo que Bukele en ese sentido le lleva, pues no solo ya todo el gobierno que le lleva, sino incluso si uno mira la trayectoria, recientemente este podcast muy bueno contando como la historia de vida de Bukele, muestra un poco que Bukele se ha dedicado a, digamos, tratar desde su visión de sí dar los resultados de lo que él pretende prometer. Hay un montón de cuestionamientos, por supuesto, y nosotros en primera línea de lo que está haciendo para al mismo tiempo hacerlo. Lo de Milei está lejos de ser eso. O sea, si Milei logra en algo mejorar la economía, tiene un chance de tratar de controlar una parte del Congreso, pero ahora está lejos, lejos de ese escenario. O sea, hoy tiene un gobierno absolutamente fracasado en este momento en el Congreso, sin capacidad para sacar adelante ninguna de sus reformas económicas, con una inflación creciendo, que si no se contiene, difícilmente va, digamos, a poder dar algún tipo de resultado, sabiendo, como sabemos, que mejorar una economía así de grave no pasa de la noche a la mañana. Entonces decía, hay esta crisis económica, Milei responde a eso, que ha opacado siempre la crisis institucional. A uno se le olvida porque Argentina tiene como todavía el chance de ser Argentina, entonces como que uno lo ve, no, su problema es económico pero no institucional, pero Argentina lleva 15 años sin que nombren defensor del pueblo, no tienen fiscal, toda la Corte Suprema en juicio político, o sea, eso en cualquiera de nuestros países de Argentina para arriba sería un escándalo, allá pasa como por debajo del radar porque su tema es como la crisis económica, ¿no? Entonces es ese país desinstitucionalizado en donde hay que decirlo, el kirchnerismo tuvo una inmensa responsabilidad en esa desinstitucionalización, en esa pérdida de confianza en las instituciones, en esa cooptación de los distintos poderes públicos también, y en donde un poco este fenómeno, digamos, en este escenario desinstitucionalizante, ahora sí hay congresistas queriendo nombrar defensor, a ver si alguien le pone un control a Milei, cuando nunca antes durante el kirchnerismo les interesó ponerse de acuerdo para que ese control existiera. Ahora, todo ese capítulo para decir, estamos viendo un Milei restringiendo protesta, ¿no?, tomando medidas que van en contra del derecho a la protesta pacífica, estamos viendo un Milei que su partido, como ya lo decía Ana, está sometiendo una iniciativa para restringir e incluso limitar de manera completa los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estamos viendo un Milei además tratando de cooptar aún más poderes, toda esta idea de gobernar a través de decretos también venía de antes, pero en este nivel de intensidad, etcétera, está siendo bastante fuerte en comparación con otros gobiernos. Yo creo que la gran pregunta es si va a lograr cooptar los distintos y sobre todo el poder dentro del Congreso. Creo que sin eso es muy difícil que pueda hacer cualquiera de las cosas que ha pretendido hacer. Y hasta el momento lo veo difícil, porque realmente creo que dependerá de qué tantos resultados económicos pueda dar. Justo voy a estar en Argentina en la semana del 26 de febrero y vamos a poder tener conversaciones con varias de las organizaciones de sociedad civil en Argentina para articularnos sobre la base de, digamos, ser bastión de defensa de derechos humanos bajo este nuevo tipo de gobierno que están empezando a experimentar.
Juanita, Ana describió el gobierno de El Salvador como una dictadura, que me parece una descripción correcta. Quisiera preguntarte por otra dictadura en la región, que es la de Venezuela. Ha pasado en las últimas semanas unas cosas muy raras, porque parecía que estábamos en camino a unas elecciones, estábamos celebrando desde hacía meses el recalentamiento de las relaciones de Venezuela con los países occidentales, con las democracias occidentales, en parte la liberación de Alex Saab, que es tan problemática y puede ser tan cuestionada, indicaba un camino hacia las elecciones y la restitución de la democracia. Pero ahora tenemos otra vez al gobierno de Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro, persiguiendo a la candidata a la oposición, que es a la señora Machado. Entonces quería preguntar, ¿ustedes cómo ven Venezuela y cómo trabajan en Venezuela y qué es Venezuela hoy en día y hacia dónde va en estos meses?
Y yo quiero sumarle antes de que Juanita conteste, para que nos conteste toda una vez que tú le pides a Petro que se pronuncie sobre Venezuela. Como se siente un poco extraño eso también, porque pues yo también lo hice, ¿no? Yo lo hice en una columna, pero pues tú eres la directora para las Américas de Human Rights Watch y uno piensa, pues cada loro en su estaca, como que frente a las condiciones democráticas, lo que le preocuparía a la directora para las Américas de Human Rights Watch es lo que está pasando en la institucionalidad colombiana, como de dónde proviene también esa necesidad de, hey, Petro, pronúnciese viniendo de la institución que tú representas.
Súper. Lo primero es decir, Venezuela es con todas las letras una dictadura, en el sentido en que no hay alternancia en el poder, no hay autoridades electorales libres, no hay administración de justicia libre, no hay separación de poderes, no hay ningún tipo de control, hay cierre del espacio cívico. La misión de verificación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que el chavismo y particularmente bajo el régimen de Nicolás Maduro se han cometido crímenes de lesa humanidad constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecución política de los opositores. Simplemente para decir en dónde estamos. Dicho eso, la estrategia de aislamiento, ¿no?, y de pensar que a través de supuesto aislamiento diplomático se iba a caer el régimen, liderada en su momento por Trump, en el caso de Colombia, liderada por Iván Duque, fracasó estruendosamente. Un régimen dictatorial no se cae simplemente porque uno diga que lo voy a aislar. Petro, Lula, sin duda, AMLO y Biden han tenido una estrategia muy distinta de buscar acercamientos diplomáticos. Yo estoy convencida que ese es el camino de tratar de buscar transformaciones y de lograr que un país como Venezuela retorne a la democracia. El proceso de México ha sido el escenario con la facilitación de Noruega. El acuerdo de Barbados es sin duda un paso muy importante en esa dirección, o sea, que las distintas partes acuerden que van a poder tener un cronograma electoral, que van a poder tener observación electoral, que van a poder cada una de las partes escoger al candidato o candidata de su preferencia. Era un avance significativo en el entendido de reconocer dónde estamos, que es una dictadura, pero también los países de la región sumados a demos pasos hacia cómo retomar hacia la democracia. Además, una oposición venezolana, en mi opinión, mucho más consciente, mucho más realista de cómo jugar en un escenario de la negociación para buscar un proceso de retorno a la democracia. ¿Qué vemos? Y ya Andrés lo describía un poco, realmente, digamos, Estados Unidos juega un papel fundamental para la audiencia que nos sigue, levanta sanciones a cambio de que se den una serie de pasos, y entonces para el régimen, digamos, es un espacio económico porque le permite volver a tener licencias de petróleo, de gas, incluso de oro, a cambio de liberación de presos políticos, que fue un paso importante, pero a cambio sobre todo de empezar esta ruta, digamos, electoral. Nadie se imaginaba que María Corina, primero que la primaria de la oposición iba a sacar 2.7 millones de votos y mucho menos que María Corina iba a sacar el 92% de los votos. Hay información de que en el mejor escenario el régimen decía que podía llegar a 1 millón, entre 700 mil y 1 millón de votos en total. Entonces dejan que eso suceda. Cuando eso sucede, todo indica, digamos, que empiezan a ver que esa movilización es muy fuerte y que dejarla competir les genera un riesgo existencial. Y se viene todo lo que hemos visto en las últimas semanas, que es que a pesar de que ella solicita a partir del acuerdo de Barbados, es decir, ella empieza a jugar institucionalmente, eso es muy importante. En el pasado, la posición de María Corina en general estaba mucho más, digamos, de negación completa de la institucionalidad y decir esto es una dictadura y por lo tanto yo no juego con la institucionalidad. Ahí hay un cambio y es una oposición que dice voy a aceptar que el acuerdo de Barbados dice que puedo presentar este recurso para revisar la inhabilidad, entra dentro, digamos, dentro del juego institucional a pesar de rechazar las instituciones de la dictadura. Y sin embargo, el régimen inmediatamente la inhabilita otra vez, inhabilita a Capriles, hay que decirlo además, en abierta violación del artículo 23 de la Convención Americana, que claramente establece que la inhabilidad tiene que darse luego de una decisión judicial. Esta es una decisión de Contraloría inicialmente, que es una decisión administrativa. Pero además empieza a elevarse toda la represión. Entonces se llama la furia bolivariana, se allanan y se vandalizan las sedes de partidos de oposición, se detienen a tres de los coordinadores territoriales del partido de María Corina, se hacen estos ataques in situ, no cualquier persona que presta un sitio para que puedan hacer el lugar, que presta los micrófonos, que da los, inmediatamente llega el SEBIN al día siguiente y les allana los distintos sitios. Entonces hay una persecución brutal que se eleva por el escenario dictatorial en el que estamos. ¿Qué pasa? Están cerrando, digamos, están incumpliendo claramente el acuerdo de Barbados. Ese es el escenario en el que estamos y la pregunta es si definitivamente, digamos, van a aceptar eso, y Estados Unidos, que ya reintrodujo las sanciones relacionadas al oro y ha dicho que si este camino sigue, más o menos la fecha, el límite de la que están hablando es abril, si para abril no han cumplido con el acuerdo de permitir las garantías, es decir, tener un cronograma electoral, permitir que efectivamente la misión de la Unión Europea pueda participar, habilitar a María Corina, seguramente se desprenden otra vez las sanciones. ¿Por qué Petro? Ana, porque nuestro rol como una organización internacional de derechos humanos es hacer incidencia, es decir, buscar que los distintos actores que pueden tener poder lo hagan sobre la base de principios de derechos humanos y Estado de Derecho. Yo tengo reuniones con gobierno brasileño, tengo reuniones con gobierno mexicano, tengo reuniones con gobierno colombiano para insistirles, hey, esto es lo que está en riesgo en el marco de la participación de ustedes en un proceso como el de Venezuela. Ojo que para ustedes es fundamental usar todos los canales y por eso nosotros insistimos en la carta, públicos o privados. Si como dicen, lo que está haciendo Petro es detrás de cámaras tratando de mover eso, bienvenido. Nuestro punto es, use sus canales diplomáticos incluso para lograr que habiliten a María Corina. Si no, el proceso que usted ha respaldado, Petro, Lula, AMLO, va a fracasar estruendosamente. Porque lo que se dijo ahí es que cada parte debía poder elegir. ¿Y por qué es un tema de derechos humanos? Porque todos tenemos derecho al voto, porque tenemos derecho a tener elecciones libres y justas y a elegir a quien queramos, independientemente del talante ideológico de las, digamos, de las mayorías que hayan elegido a uno u otro candidato.
Yo tengo una pregunta. Si este mismo llamado se lo has hecho a los otros presidentes que mencionaste, yo solo lo vi a Petro. Dos, ¿por qué no se hace este llamado, por ejemplo, en el caso de El Salvador? Y nos quedamos solamente cuestionando o hablando, señalando con todas las letras las dictaduras de la izquierda y no las dictaduras de El Salvador y las dictaduras que se visten o que se pintan de una falsa democracia con la bandera de la seguridad. Y lo otro que quería no es una pregunta, pero quizás si medimos esto como un semáforo, obviamente hay unas dictaduras en rojo. ¿Cuáles son estas dictaduras? Pues ya hablamos de El Salvador, Nicaragua, por supuesto, Venezuela, por supuesto. En amarillo, ¿cuáles creen que son las que están ahí preocupando o que deberían tener ya esos banderazos y si se puede llegar a hacer algo para evitar que lleguen a este punto? Porque me parece que El Salvador y Venezuela son casos, que ya no tienen solución en este momento. Y es muy preocupante saber que se fraguó una reelección dictatorial en El Salvador y que nadie hizo nada. De alguna manera siento, no estoy diciendo que no haya que rechazar el caso de Venezuela, pero es que el caso de Venezuela lleva muchos años y hay como un enraizamiento ahí muy difícil de desatorar. Lo que está pasando en El Salvador está pasando en este momento enfrente de todo el mundo con un montón de otras herramientas también democráticas y de denuncia, y hay un silencio pues también cómplice, ¿no? Y yo sí creo que lo de Milei, claro, no vamos a hablar de una dictadura ni de una crisis democrática en este caso, pero sí hay una crisis de institucionalidad y hay un desorden y una implosión muy fuerte. Lo que mencionabas, Ana, del proyecto de ley para derogar el aborto es un claro ejemplo de una cortina de humo, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, ni por dónde avanzar, ni absolutamente nada. Se lanza en el momento en el que se cae la ley ómnibus y la van a regresar. Parece que ya ni siquiera la van a regresar, pero se devuelve a ceros. Y la lectura que están haciendo muchas argentinas, la mayoría de las colectivas defensoras del aborto en Argentina y de las feministas en Argentina, es que esto fue una cortina de humo total para distraer el mega fracaso oficialista que fue la caída de la ley ómnibus. No quiere decir que no vayan a intentar ir por derechos reproductivos, claro que lo van a hacer, pero no lo van a hacer de esta manera tan estrepitosa, tan implosionante, porque ya salió a decir la diputada que lo presentó, que lo presentó sin consultarlo con el bloque. Salieron varios diputados del partido de Milei a desmarcarse, a decir que ellos no habían puesto la firma ahí. Entonces sí, ahí hay una bandera amarilla, diría yo, naranja, no sé cómo la ponen ustedes, porque además sí hubo represión brutal en los días en los que se estaba debatiendo la ley ómnibus en el Congreso. Sí hubo violación a la libertad de prensa, sí hubo violaciones a los derechos humanos. Entonces como que, y de ahí entrar a Colombia, a lo que acaba de pasar hoy, que yo creo que está completamente en otro panorama, completamente lejos de las represiones y las violaciones y las crisis democráticas que estamos hablando, de las que estamos hablando hoy. Perdón, sí. Todo.
No, arranco por un par de las cosas, pero mencionaste muchos temas, entonces pues vamos paso a paso. Lo primero es este punto como de la lucha contra los dobles estándares. Nosotros publicamos desde Human Rights Watch un informe global anualmente, se publica todos los años a comienzo del año. Este año fue la semana del 11 de enero. Y si miran el ensayo introductorio, es un ensayo en contra de los dobles estándares, diciendo no puede ser posible que en algunos escenarios nos parezca el colmo los crímenes de guerra cometidos por Rusia contra ucranianos y luego no sepamos ser capaces de decir, claro, lo de Hamás por supuesto son crímenes de guerra, pero Israel está cometiendo crímenes de guerra gravísimos contra población palestina en Gaza. Entonces, toda la visión de la organización, independientemente de mí, mucho antes de que yo estuviera, pero sin duda la comparto, es una de afianzar y, digamos, de estar siempre de cara al derecho internacional y a las obligaciones de derechos humanos, independientemente de si los gobiernos son de izquierda, derecha, de centro. O sea, un reconocimiento de que aquí hay salvación si tenemos un piso mínimo que acordemos, que es la garantía de que no importa el talante ideológico del gobierno, si hay violaciones a derechos humanos, una organización como Human Rights Watch y por supuesto muchas otras va a estar ahí para denunciarlas. En el caso de América Latina, de nuevo, mucho antes incluso de que yo llegara, pero sin duda bajo ya estos año y pico que llevo en Human Rights Watch, por ejemplo, contundentes contra Bolsonaro, una tras otra las violaciones, no solo de pretender desconocer el resultados electorales, sino además atacar a las cortes, difundir información falsa en medio de la pandemia, perseguir organizaciones de sociedad civil, ¿no? Todos los temas incluso de restricciones frente a población con discapacidad para pretender institucionalizarla, todos los temas de violación a derechos sexuales y reproductivos de mujeres. Entonces, digamos, gobiernos de derecha claramente autoritarios hemos estado ahí detrás. Que en América Latina claramente Venezuela, Cuba, Nicaragua son dictaduras que yo diría arrancaron siendo izquierda. Hoy difícilmente uno puede decir que un país con un líder como Ortega es de izquierda. Está lejísimos de ser de izquierda. No fue. pero no, esa es una discusión distinta. Yo creo que uno en las categorías tiene que ser cuidadoso. Nosotros en Human Rights Watch claramente pasamos un proceso legal de verificación y con todas las letras ese proceso legal hoy nos permite decir que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. El caso de El Salvador, hoy nos referimos a él como un país autoritario, un régimen autoritario de talante populista en donde hay gravísimas restricciones al Estado de Derecho y gravísimas violaciones a derechos humanos. Yo realmente creo que el trabajo que ha hecho el equipo, y de nuevo incluso mucho antes de que yo llegara, de documentar casos de gravísimas violaciones a derechos humanos en El Salvador ha sido emblemático. Hacemos un proceso, digamos, de verificación en El Salvador, a pesar de todas estas restricciones que estamos viendo, aún es posible hacer una elección con inmensas restricciones como esta. No es todavía el escenario como el de Venezuela, donde las elecciones, digamos, no hay un ápice siquiera de posible elección. Ahí hay discusiones que son subjetivas, sin duda, sobre cuándo, digamos, se pasa la vara para poder hablar de una dictadura. En nuestra revisión legal, a hoy, digamos, esos son los tres países en América Latina a los que nos referimos como dictaduras. Pero hemos sido absolutamente contundentes en dilucidar y mostrar las gravísimas restricciones al Estado de Derecho y violaciones a derechos humanos en un país como el Salvador. Me preguntabas al inicio por, digamos, si cuáles son nuestras formas de aproximarnos a distintos gobiernos. El caso, por ejemplo, de Brasil, de México, he tenido reuniones al más alto nivel en la Cancillería con distintos temas en cada uno de los países, incluyendo el tema de Venezuela. En el caso del canciller Leyva, varias veces le solicité reunión, nunca me dio una reunión, públicamente lo dije. Eso ha hecho que nuestra interacción con el gobierno pase más a escenarios más públicos, porque ha sido más difícil esa interacción. Nos pasa así con distintos gobiernos. El Salvador, le hemos pedido reuniones, nunca nos la da, hacemos un ejercicio mucho más público. Cuando tenemos posibilidad de interacción, hay reuniones, tenemos espacios en donde expresamos este tipo de cosas. ¿Cuándo pasamos solo a la voz pública y cuándo usamos los canales también internos para tratar de lograr cambios? Depende de la apertura y de la receptividad de los distintos gobiernos.
Yo, oyendo a Juanita, pienso mucho también, y yo sé que no te puedes quitar el sombrero de Human Rights Watch, pero vamos a intentarlo, en esa, como el lugar que tú ocupaste y que ocupas en el debate público, ocupabas cuando eras congresista, como ese INRI de qué significa el centro. Y fíjate la respuesta que das, como no queremos dobles estándares, como que podemos ver dictaduras de diferentes colores y entendemos pues que eso es una forma de medición y tiene unos criterios y no lo vemos a través de las ideologías, pero eso también es una defensa del centro como ideología casi, como manera de aproximarse al entendimiento de las democracias y de sus problemas. En Colombia hay cada vez más el llamado de, por ejemplo, un sector de la izquierda dice el centro no existe, el centro es una fachada para defender posiciones. ITA es una de ellas. Lo dicen también los colegas de Presunto.
Soy ese sector de la izquierda.
Que dice que el centro no existe y que es una forma de defender cosas, digamos, ideologías y posturas de la derecha. ¿Cómo sientes tú que ocupe ese lugar, digamos, en el debate público colombiano y en general latinoamericano? ¿Para qué sirve? Y si tú crees que una organización como Human Rights Watch es un poco también el centro institucional de la sociedad civil.
Miren, realmente estoy en un escenario muy distinto, en donde por fortuna la discusión no es esa, porque a mí esa francamente me parece una posición súper árida, o sea, como una discusión árida en la que no va a haber como un terreno fértil donde probablemente encontremos alguna idea en la que estemos de acuerdo, etc. Y lo que creo es que si ustedes, vamos, van a el caso de Israel y Palestina es un buenísimo ejemplo. Si ustedes hablan con los distintos funcionarios del gobierno de Israel, somos pues una organización de izquierda dura, porque Human Rights Watch, antes de este ataque de Hamas, fue la organización que logró documentar que lo que estaba haciendo Israel en los territorios ocupados era genocidio. Entonces, para todo el, ¿no? O sea, para el gobierno israelita, somos una organización mega de izquierda. Luego, uno habla con distintos sectores de Palestina y de sectores pro-palestinos, y Human Rights Watch no puede hacer un llamado, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Amnistía, a un cese al fuego. Y no lo puede hacer porque Human Rights Watch no toma partido en un conflicto armado. Lo único que hace es documentar las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, para esas organizaciones somos una organización de súper derecha. Ese no es, digamos, eso políticamente, entiendo lo que dices, puede que ya, sí, ves, son unos tibios, son de... Aquí, por fortuna, estoy exenta de ese debate. Aquí la discusión es el derecho internacional. ¿Hay o no una violación a derechos humanos? ¿Hay o no una infracción al derecho internacional humanitario? Ese es el estándar, en eso es en lo que trabajamos, y yo me siento profundamente identificada con trabajar en un lugar así.
O sea, son tibios.
Pero no, yo sí quiero decir
pero,
algo.
Pero puede ser un, pues, digamos, yo no lo pregunto ni siquiera de una manera antagónica, ya te doy la palabrita, pero creo que sí, yo sí creo que hay un valor en la ecuanimidad de recoger diferentes, digamos, de ser capaz de ver cosas en todos los discursos políticos, incluso si uno se reconoce más de izquierda o más de derecha, es decir, y después termina diciendo, no, tal vez soy de centro, y yo creo que cada vez hay menos gente que se atreva a defender eso, porque el debate público, lo que te da plata, lo que te monetiza, lo que hace que la gente vea tu contenido, etcétera, es que tú estés en las orillas. Entonces, digamos, yo de pronto soy una tibiaíta, perdóname, adelante.
No, yo lo que pienso es que, claro, es muy distinto el lugar de una organización defensora de derechos humanos, que creo que ahí el concepto de centro político no cabe, tiene mucho sentido que haya una ecuanimidad y una, digamos que, falsa neutralidad, porque creo que la neutralidad no existe, y más cuando estamos hablando desde la defensa de los derechos humanos. Si hay neutralidad, pues nos estamos parando de la orilla de quien está cometiendo las violaciones y las vulneraciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una movilidad más, mucho más, más posible. Sí creo que en condiciones, ya en el del lado político, del que no está Juanita en este momento, hay unas posturas de defensa de los derechos humanos muy claras, y hay unas que no. Que esto quiera decir que la izquierda en este país es espectacular, espléndida, maravillosa, libre de violencias, no. Somos las primeras en denunciar las machiruladas de estos machiprogres. Pero sí creo que hay situaciones que no admiten tibiezas. No, pero lo que yo iba a decir era otra cosa y se me fue la paloma. ¡Ah! Fue pucha. Voy a intentar recordar.
Hágale, Andica.
Juanita, yo tengo una pregunta que no sé si me pueda responder con su nuevo sombrero, pero de pronto sí. Y es que pocas personas conocen el acuerdo de paz como usted, pocas personas pues lo han estudiado tanto, pocas personas lo hicieron. Y esta semana, en plena visita al Consejo de Seguridad, de una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Colombia, salió una carta firmada por los antiguos comandantes de las FARC, criticando a la JEP, una carta que le mandaron al presidente de la República, no a la JEP, en la que la... señalan varias cosas, que los macrocasos no estaban cumpliendo el propósito que deberían cumplir, que las amnistías van muy lentas. El presidente de la JEP respondió con mucha contundencia, y quisiera preguntarle, ¿usted cómo ve eso? ¿Qué está pasando con el acuerdo de paz? Mi hipótesis, que seguramente es muy problemática, es que pareciera que le están haciendo el juego a unas disidencias por allá en Venezuela para quebrar, por lo menos en la opinión pública internacional, la legitimidad del acuerdo de paz, pero no sé.
Pues Andrés, gracias por toda la introducción. Yo la verdad es que me siento muy honrada de poder haber participado con un grupo mucho más grande de gente de todo el proceso de paz. A mí me preocupó mucho, y desde Human Rights Watch en nuestro mandato nos preocupó mucho la carta de los excombatientes de FARC. En primer lugar, porque supone una afrenta a la independencia judicial. La Jurisdicción Especial de Paz es un órgano que administra justicia. Sí, creado por un acuerdo de paz, pero no por ello no administrador de justicia. De hecho, la razón por la cual internacionalmente hay una aceptación de que la JEP permite a Colombia cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar es porque es un órgano de administración de justicia y por lo tanto es independiente, debe respetarse su independencia. En ese sentido, yo creo que la respuesta del presidente Vidal es muy importante, diciendo ustedes tienen canales para controvertir esos temas a través de los mecanismos judiciales, los recursos que hay en el proceso. lo que responde Lozada en la entrevista que da hoy en El Espectador es que están hablando es como alta parte contratante y no como comparecientes. Claro, pero eso no permite decir que si las decisiones no son las que ellos quieren, se apartarán de las decisiones. O sea, hay un primer elemento sobre esto constituye un ataque a la independencia judicial de la JEP. Nosotros creemos que sí. En segundo lugar, hay un componente mucho más sustantivo sobre si esto puede restringir los derechos de las víctimas. Y nosotros creemos que sí. En primer lugar, porque si la amenaza es que se apartan de la jurisdicción especial de paz, lo que habría es una renuncia a contribuir a la verdad, a la reparación, a su reconocimiento de responsabilidad, que hay que decirlo, es además tristísimo que lo hagan en este momento esa amenaza, porque venimos de unos excombatientes que han reconocido responsabilidad en todos los procesos. O sea, al revés, este venía siendo un proceso de inmensa contribución de FARC, reconociendo en casos durísimos de política de secuestro tipificada como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, incluso de casos que para ellos históricamente era casi imposible pensar que reconocían, de violencia sexual, etcétera. Vienen unos muy difíciles, por supuesto, de reclutamiento de menores y demás, pero ahí venía un avance significativo. Amenazar con apartarse permitiría, digamos, generaría una restricción en el acceso a la verdad y una restricción en el acceso a la justicia. De fondo, yo realmente creo que las objeciones, insisto, que tendrán que dirimirse judicialmente, que es el escenario, francamente no veo que sean contrarias al acuerdo de paz. Ellos están diciendo que las amnistías van muy lento, como bien respondió el presidente de la JEP, no están teniendo en consideración todas las amnistías administrativas que ya se dieron. Patientes de FARC fueron amnistiados de manera administrativa, o sea, tuvieron todo su proceso para que de jure, digamos, lo dice así jurídicamente la ley, se amnistiara conductas que no eran graves y que podían ser, digamos, amnistiadas. Eso no fue lo que pasó con los paras, hay que acordarse de eso. Los paras, en uno de los primeros casos de justicia y paz, fue un caso de falsedad documental, por ejemplo. O sea, incluso esos delitos que sí se llevaron a justicia y paz frente a los paras, en este caso se amnistiaron de jure. O sea, y hay un primer elemento, claro, luego, ¿qué va a la sala? Los casos difíciles, que claro que tienen que ser analizados probatoriamente. El homicidio de un combatiente en combate no es un delito. Bajo el DIH es amnistiable. Pero yo, ¿cómo sé si esa persona era un combatiente o era un civil? Tengo que hacer un proceso probatorio. Y eso es lo que tiene que hacer la sala de amnistías y, por supuesto, toma un tiempo, que deben actuar de manera más rápida. Toda la JEP, sin duda, pero es difícil decir que eso es un desconocimiento del acuerdo. Luego está todo este tema de las resoluciones de conclusiones. Ese es un debate histórico en Colombia desde hace muchísimo tiempo. Ustedes se acordarán, en Justicia y Paz le llamaban las imputaciones parciales, Ana. ¿Hace cuánto llevamos hablando de ese tema? Que si son muchos casos, que si son poquitos, que si es una gran, ¿no?, una gran imputación que recoge todo. La vida real es que estamos hablando de casos muy complejos. Ellos dicen que son macrocasos innumerables. No es cierto. O sea, es un número pequeño de casos en comparación con, ¿no?, más de 50 años de conflicto, y por supuesto, pues que hay, digamos, elementos que van saliendo. ¿Cuál es la lógica del acceso del derecho de las víctimas? Que si salen nuevos elementos, tienen que poder incluirse. ¿Es infinita la JEP? No, tiene límite de tiempo. Mientras tenga ese tiempo, pues tiene que poder indagar lo que más pueda para esclarecer y para satisfacer los derechos de las víctimas. Hay una discusión que no plantean ellos en la carta y que yo realmente creo que hace parte de lo que viene hacia adelante, que es la...
Uy, se quedó Juanita.
Puede ser, ¿y tú qué ibas a decir, Itamarí?
Ya volvió. ¿Me fui? Perdón. Lo que dice el acuerdo de paz es restricción efectiva de la libertad. Eso significa que hay una sanción que es efectiva, que además tienen que reparar, etcétera, sí, pero es restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Y ese es un camino que no va a ser fácil, pero es el que se viene hacia adelante. Y ejecutarlo no es desconocer el acuerdo, muy por el contrario, es ejecutar el acuerdo.
Bueno, ya estamos terminando. Yo tenía una última pregunta. No sé si Ita quiere decir lo que se acordó, pero...
Sí, es muy breve. Lo que me acordé es que yo sí siento que hay un doble estándar con el caso de El Salvador, y sí siento que no, claro, se hicieron unas elecciones, pero unas elecciones sin garantías para la oposición, donde no hubo un desembolso de dineros para que los partidos de oposición pudieran hacer una campaña, donde se pasaron por la galleta un montón de artículos de la Constitución, donde una modificación a la Constitución...
Lo hemos denunciado nosotros, Ita. Todo claro. Eso lo hemos denunciado nosotros, en primer lugar, incluso, de nuevo, incluso el de los primeros informes de violaciones a derechos humanos, incluso antes de que yo entrara, o sea, se publicó apenas yo entré, pero ese trabajo venía de larga data, o sea, que sí. Human Rights Watch tiene un doble estándar frente a El Salvador, por Dios.
¡No!
Yo creo que organización más crítica de El Salvador, imposible.
No, no estoy diciendo que Human Rights Watch lo tenga, estoy diciendo que la sociedad en general lo tiene. Y sí creo que esa línea delgada, medio difusa entre un autoritarismo, macho autoritarismo en este caso y en todos los casos mencionados, y una dictadura, ya se pasó hace rato, y lo que siento es que socialmente hay una aceptación miedosa en Colombia a nivel de gobernadores, alcaldes territoriales, hay una idolatría por el modelo y hay una bandera de seguridad muy buquelista, muy peligrosa, y eso me hace mucho ruido, porque sí veo ese doble estándar, no hablo de la organización de Juanita, hablo en general de la sociedad.
Es cierto.
No, yo en eso, solamente un punto que me parece importante, en gracia de la discusión como más académica y de precisión, yo creo que uno no debe meter todo en el mismo saco, porque pierde matices. Te doy un ejemplo, Human Rights Watch no puede entrar a Venezuela, no puede entrar a Nicaragua, vetados, con muchas dificultades, amenazados, teniendo que usar seudónimos, todavía entramos a El Salvador. Eso no hace El Salvador un gran lugar, no lo hace, para nada. Denunciamos toda la gravedad de situaciones. Pero lo que quiero decir es que a veces cuando metemos todo en un mismo saco, perdemos distinciones, y yo creo que eso es importante justamente para ayudar a mostrarle al pueblo salvadoreño que en muchos de los escenarios está dispuesto a la restricción de sus derechos, que puede llegar muy, muy rápido a un escenario como el de Nicaragua si sigue por el camino por el que va.
Y no solo al pueblo salvadoreño, sino a la gente que dice, oiga, qué bueno un modelo como Bukele en otros lugares de América Latina, que también es como una alarma para otros lugares. Total. Yo quería hacerte una última pregunta, Juanita, que es, pues, siendo honesta, es una pregunta misógina y no, y por supuesto no proviene de ahí, porque le hacen a las mujeres que trabajan un montón como tú, que son voces públicas, y entonces uno se entera que son mamás y todo el mundo es como, ¿cómo hace para ser mamá? O sea, la sola pregunta es, pues, parte de una cantidad de conceptos y de preconceptos sobre la familia, sobre el cuidado, sobre la maternidad. Pero yo creo que es importante hacerlas porque mucha gente sí lo piensa, y es importante que haya en el debate público mujeres como tú, que son voces públicas, que trabajan un montón, que dicen, digamos, por supuesto, este es el esquema de mi vida y de mi familia, y yo puedo hacerlo, y eso también genera que una niña que de pronto ahorita está empezando a estudiar derecho diga, yo puedo ser una tesa y además puedo tener una familia, y no tienen que, digamos, interponerse, sino pueden cruzar en paralelo esas vidas. Quería preguntarte por tu experiencia en la maternidad, que además fue justo apenas entraste a Human Rights Watch, que debió haber sido un reto grande para ti. No contesta, no sabe, no contesta.
De pronto hay delay.
Ah, sí.
¿O no? No sé.
Pareciera que está escuchando, sí.
Sí.
Uy, un enorme delay.
Un enorme milenio.
No tomo para nada mal la pregunta, Ana. Creo que deberíamos lograr que se la hagan a más hombres. O sea, no creo que nunca deberían dejarnos de hacérnosla a nosotras, sino... ¿Estoy ahí?
Sí.
Sí, sí, sí.
Creo que, no sé si me siguen oyendo.
Sí, estás.
¿Me
oyen? Sí. Está. Sí, sí, sí.
¿Me oye?
Sí, sí, sí.
Delay.
Wow, no me oyen.
No, sí. Sí. Sí te oí.
¿Por qué no me oyen? Qué cosa más rara.
Sí te oímos, sí te oímos. Le voy a escribir por otro lado para que sepa.
Bueno, los gajes de nuestro primer live, porque nos estamos estrenando con este formato, por favor, en los comentarios, cuéntenos si les gusta.
Claro,
si
tenemos un super delay. Ahora ya sí los oigo. Bueno, voy a seguir hablando a pesar de que sea tarde. Entonces, primero, demasiado importante, yo creo que en esto... El que chistoso, porque ahora los estoy oyendo decir, sí, sí, sí te oigo, sí te oigo. Entonces. Y ahora, solo los... Qué chistoso. Voy a tratar de hablar no oyéndolos, porque claro, ahora me están hablando, pero están en el pasado. es demasiado importante, en mi opinión, en este camino, que para mí, efectivamente, como dice Ana, fue tener a mi hija justamente apenas empecé este nuevo reto, que es un reto inmenso. Ana lo dijo al inicio, yo lo creo de todo corazón. José Miguel Vivanco además abrió un camino para la defensa de los derechos humanos en América Latina, y llenar sus zapatos, siquiera pretender seguir sus zapatos, es un reto inmenso del que me siento muy privilegiada, pero que claro que asumir ese reto y encima haber estado embarazada era inmenso y dificilísimo. Y yo diría que si puedo decirle algo a esas niñas, a esas mujeres a las que te refieres, Ana, es que yo creo que cuando uno asume una paternidad, una maternidad corresponsable en equipo, es un camino bellísimo. Yo viajo una vez al mes, una vez al mes me voy una semana a Guatemala, a Perú, a Argentina, a México, a Brasil. Mi pareja es periodista, él hace lo propio, también viaja una vez al mes, y lo que hacemos es que somos corresponsables en criar a una niña que queremos que sea también una persona que aporte a su país, que esté orgulloso de su papá, de su mamá, del compromiso de tratar de hacer un país, una región un poquito mejor de la que la encontramos. Eso no es fácil, no todo el mundo tiene el privilegio de poder hacerlo de manera corresponsable, pero creo que como mujeres, si asumimos que tiene costos, porque los tiene, yo no creo en la visión como de superheroína, de que podemos con todo, no se preocupen, ustedes pueden con todo. Yo creo que eso nos afecta mucho a las mujeres, porque claro que es duro, claro que es costoso, ¿no? Llegar a ver a mi primer equipo en una primera reunión y salir 40 veces a vomitar porque me estaba muriendo en el primer trimestre, por supuesto que es muy duro. Y yo creo que es asumir esos costos, pero en la medida de que uno pueda tener el inmenso privilegio de hacerlo en pareja de manera corresponsable, yo creo que es posible. Y es posible sobre todo con la inspiración de que criemos más niños y más niñas que estén orgullosos de que sus papás hayan decidido juntos ser profesionales, aportar al mundo y al mismo tiempo tratar de criar. Así que todos los días tengo a esta chiquitina que está dando aquí sus primeros pasos atrás y me siento muy, muy orgullosa de poder estar en ese camino.
Así es, estoy de acuerdo, y pasa también cuando los papás no están juntos y también hay equipo de crianza, y cuando las mamás están solas, que pasa mucho también en este país, y se puede hacer de todas las formas. Y claro, hay retos para las mujeres profesionales que tenemos carreras que pesan en nuestra vida, pero se puede hacer todo y no necesariamente como una superheroína. Es difícil y hay que hablar más de eso, estoy de acuerdo. Juanita Gobertus, muchas gracias por venir a Patria Boba. Es un gusto oírte, todas las luces que das sobre los problemas de este continente. Estamos de acuerdo en muchas cosas, en muchas otras no, y es un gusto poder hablar contigo, y siempre bienvenida a esta patria boba que habita en ti, por favor, no lo olvides.
Muchas gracias, Juanita. Yo sí estoy de acuerdo con todo.
A ustedes, gracias por esa invitación.
Chao, Juanita. Gracias a la gente que nos vio.
Un abrazo y gracias.
Gracias a la gente que se conectó. Chao.
Chao, gracias.